Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentan Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizaremos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Derecho al Aire. Todos los miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y en radio.uchile.cl. Conduce Eduardo Morales.
Muy buenas tardes a todas y todos los oyentes de Radio Universidad de Chile, la radio que piensa. Iniciamos un nuevo capítulo de Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, con el que queremos, desde el punto de vista del derecho, conversar y analizar distintos temas de interés nacional. Después de un largo desarrollo histórico, hoy nadie niega que para juzgar y condenar a una persona se requiere contar con al menos tres elementos. Primero, con un juez imparcial, una igualdad de partes, o partes en igualdad de condiciones, y un debido proceso. Sin esto, no puede haber ningún juzgamiento lícito, válido y legítimo. En un proceso penal, no se concibe que el imputado, el inculpado, como quiera que se le llame, reo, condenado, acusado, etcétera, no cuente con asesoría letrada. Es así como la Constitución, claramente y en forma categórica, indica que toda persona tiene derecho a defensa jurídica y que ninguna autoridad o individuo puede impedir, restringir o perturbar la intervención de abogado a la ley, la Constitución habrá letrado, si ella fuera requerida. Más adelante, la misma Constitución señala que la ley arbitrará los medios para otorgar asesoramiento y defensas jurídicas a quienes no puedan procurárselos por sí mismos. Históricamente, el Colegio de Abogados, en su ley orgánica, tenía, entre otras funciones, la de contar con consultorios jurídicos para pobres. Incluso más, parte de su patrimonio tenía que estar destinado a financiar a estos consultorios. En mayo de 1981 se crearon las corporaciones de asistencia judicial, que reemplazaban las funciones del Colegio de Abogados y, en definitiva, trataron de otorgar asesoramiento jurídico en términos bastante amplios, tanto en materia civil como en materia penal. Paralelamente y desde siempre ha existido en la ley orgánica de tribunales, el Código Orgánico de Tribunales, la obligación de los abogados de defender gratuitamente a las personas, a los imputados, cosa que originó un recurso de inaplicabilidad por el Colegio de Abogados porque era una carga personal que solamente lo tenían los abogados, ninguna otra profesión. Sin perjuicio de ello, las escuelas de derecho incorporaron clínicas, lo que se llama la enseñanza clínica del derecho, para colaborar de una manera más o menos eficiente en la defensa jurídica y en el desarrollo de destrezas pedagógicas. En esta materia tengo que recordar a mi profesor de Derecho Civil, de Derecho Procesal, Mario Mosquera, quien fue pionero en esta materia, y a don Juan Colombo, quien creó el Departamento de Clínicas Jurídicas en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Finalmente, en el año 2001, se dicta la Ley 19.718 como contrapartida a la ley que creó el Ministerio Público, y esta ley creó entonces la Defensoría Penal Pública, con rango legal, no con el rango constitucional que tiene la Fiscalía o el Ministerio Público. Para conversar sobre el sistema de justicia penal y el derecho de defensa, hoy día contamos con dos estupendas invitadas. Tenemos en primer término a Jimena Silva. Jimena es hoy día jefe de la Defensoría Penal Pública de Puente Alto.
Sí. Hola.
Hola. Y contamos con Solange Huerta, quien hoy día es abogada independiente, pero que durante su carrera ha sido, en primer término, fiscal y también fue directora del Sename.
Hola, buenas tardes.
Antes de entrar en materia, como es habitual, esta vez escucharemos una canción, el grupo de los Twist, Pensé que se trataba de Cieguitos.
Oficial, llama el móvil. Documentos, por favor. A ver, todos contra la pared. Rapidito, contra la pared. Fernández, apúrese.
2, 1, 2, 3, 4. Era un sábado a la noche, tenía plata y hacía calor. Me dije, viejo, aprovecha, sos joven. Sarmiento y Esmeralda, compro un paquete de pastillas Renomé. En eso siento que un señor me llama. Al darme vuelta me di cuenta que eran 6. Muy bien peinados, muy bien vestidos y con un Ford verde. Pensé que se trataba de cieguitos, anteojos negros usaban los seis. Al llegar me dijeron buenas noches.
¿Dónde trabaja? ¿Dónde vive? ¿Usted quién es?
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Solange Huerta y Jimena Silva. Una pregunta para ambos primero. ¿Contamos con un sistema de justicia penal equilibrado?
Bueno, agradecer la oportunidad. Siempre es bueno difundir los beneficios, en mi concepto, del sistema procesal penal actual. Y sí creo que en general existe una situación, un estado en que las personas pueden tener acceso a la justicia de mucha mejor manera de lo que existía anteriormente con la reforma procesal penal. Existen oportunidades a través de la Defensoría Penal Pública, que es donde yo trabajo, de dar, otorgar una defensa, no solamente una defensa, sino que una defensa de calidad en materia penal a todas las personas que requieran de esta defensa, y en ese sentido, haciendo eco del lema de la Defensoría, sin defensa no hay justicia, yo particularmente estimo que en este momento sí se dan las garantías para que las personas que acudan a la Defensoría puedan ser bien representadas.
Solange.
A ver, yo creo que la respuesta tiene que ver con comparaciones, ¿no? Con lo que teníamos antes del año 2000 y lo que existe en la actualidad, un sistema inquisitivo, ¿cierto? Donde todas las funciones estaban en un propio organismo que era el juez y donde efectivamente, más allá de las intenciones históricas de asegurar defensa jurídica, en estricto rigor no existía. Y efectivamente a partir del 2000 uno dice, mira, acá hay un desarrollo, una intención positiva por parte del Estado de generar un sistema de justicia penal más democrático, ¿sí? Y desde esa perspectiva uno puede decir, hay mayor equilibrio, teniendo siempre presente que la principal obligación del Ministerio Público es investigar con objetividad. Y desde que yo salí del Ministerio Público y estoy en la vía más bien privada, uno ve que esa obligación no siempre está tan presente. Y desde ahí puede uno tener un conflicto en términos de equilibrio, porque efectivamente, aunque exista una defensa técnica, ya sea privada, ¿cierto?, o pública, no hay igualdad de armas en la etapa de investigación porque uno no tiene capacidad de solicitar diligencias, digo, ordenar diligencias. Uno solo se lo solicita al fiscal. Si uno tiene un Ministerio Público con mirada de túnel que va rechazando permanentemente las diligencias que pide una defensa técnica, lo que tenemos que durante toda la etapa de investigación no vamos a tener equilibrio. Porque efectivamente el organismo de persecución penal es el Ministerio Público. Y desde esa mirada yo creo que siempre hay que estar como con esta mirada crítica del sistema en términos de las cuestiones que se han ido desmejorando, lo que podemos seguir avanzando y no olvidar también. Y acá siempre, digamos, con un corazoncito dentro del Ministerio Público, ¿cierto?, el derecho que puedan tener las víctimas también, en términos de representación judicial. Entonces, claro, respondiendo muy en concreto, si uno mira lo que tenía, hemos avanzado mucho. Es un sistema que es copiado por países hermanos, ¿cierto? Se salió a difundir un sistema que de verdad hizo una modificación bien importante en su sistema acusatorio con mayores equilibrios, pero aún nos falta.
En el caso, tú hablabas de investigar con objetividad. ¿Quiere decir acaso que la defensoría no es objetiva, tiene que ser subjetiva?
Bueno, ahí entramos ya en temas mayores. La defensoría lo que tiene que hacer es defender al imputado con la teoría del imputado. Existe algo que se denomina defensa material y otro lo que es la defensa técnica. El defensor tiene la defensa técnica, tiene todas las habilidades, tiene que tener toda el expertise para poder defender adecuadamente a una persona. Pero debe seguir lo que el imputado le señale, esto es la defensa material. En este sentido, nosotros no tenemos por qué tener un principio de objetividad que sí le asiste al Ministerio Público. Nosotros lo que nos debemos es en defender al imputado de la mejor forma posible y con todas las herramientas que tengamos.
O sea, en el fondo ustedes son más abogados que el Ministerio Público.
Sí, sí, si se quiere, es eso. De hecho, los criterios éticos respecto del defensor penal son criterios bien especiales. El defensor se debe a su representado, por supuesto, dentro del ámbito de la legalidad, siempre hablando en el ámbito de la legalidad, pero debe defender al imputado con todas las herramientas que tenga para lograr el mejor resultado posible en su beneficio.
Solange.
Efectivamente, el defensor público o privado, en este caso yo lo veo desde la perspectiva del defensor privado, uno tiene que hacer una muy buena defensa técnica en términos de decirle al cliente, ¿cierto? Estas son sus posibilidades conforme a lo que yo he podido determinar. Sin embargo, la decisión en cuanto a la materialidad de la defensa y cómo se ejerce es una decisión finalmente siempre de la persona que está siendo imputada un delito. Uno no puede imponer una decisión técnica por sobre una persona que tiene la capacidad de autodeterminarse y decidir, por ejemplo, confesar. Aunque uno pueda decirle como defensor privado, ¿sabes qué? La fiscalía no tiene nada, sí, pero yo quiero confesar, yo quiero autoinculparme, yo prefiero asumir mi responsabilidad. Y uno dice, perfecto, ya está advertido, pero sin embargo, finalmente, esa decisión última siempre queda radicada en el imputado, cliente o defensor defendido por parte de la Defensoría Penal Pública.
Y en ese punto que señala Solange, a mí me parece muy importante hacer presente la información completa que debe tener el imputado. El imputado es imputado no solamente desde que se fija respecto de él una audiencia de formalización o de simplificado, desde mucho antes, desde que está siendo investigado. A nosotros nos llegan personas que han sido citadas, por ejemplo, por la PDI o han sido citadas por la Fiscalía, respecto a las cuales no hay ninguna judicialización de esa causa. El Ministerio Público todavía ni siquiera ha decidido si esa causa va a formalizar, va a perseverar en esa causa o no. Pero es tan importante la defensa, incluso en esas etapas iniciales donde la persona tiene que saber que tiene derecho o a declarar o a no declarar, que cuáles son sus perspectivas, que la información que tienen las personas respecto de su proceso penal, de su situación en particular y de las posibilidades que tienen en un proceso son fundamentales. Y es por eso que yo hablo desde la perspectiva de la Defensoría Penal Pública, nosotros ponemos un gran énfasis en los estándares, tenemos estándares de defensa, estándares que tienen que ver con la información que reciben nuestros representados y que son medidos periódicamente para saber si esto se está cumpliendo. Entonces, ahí hay una cosa bien fuerte que es fundamental, porque el resultado de una causa o la trayectoria que puede tener una causa va a variar mucho de si el imputado tiene o no tiene la información y la asesoría correcta.
Uh-huh. Hoy día la víctima no tiene defensor.
No tiene abogado que lo represente directamente, aunque en un sistema acusatorio es bien extraño tener figuras de querellantes particulares, uh-huh, porque estamos en un sistema acusatorio. Sin embargo, uno debe reconocer en términos de demanda, ¿cierto?, ciudadana, la necesidad de que efectivamente la víctima cuente en este sistema que es mixto, finalmente tan puramente acusatorio no es, tenemos figuras del querellante ya reconocidas. Entonces, la pregunta es respecto de aquellas víctimas que no tienen esa posibilidad de contratar una defensa letrada para que se querelle y ejerza sus derechos, que el código se los uh-huh reconoce, ¿cierto?, la ley se los reconoce, a través de algún organismo público. Eso hoy día no está y claramente es un déficit desde la perspectiva de igualdad de acceso. Porque claro, si yo soy una víctima, y lo voy a decir así, ABC1, y tengo la posibilidad de contratar un abogado querellante y un buen abogado querellante, por cierto, puedo hacer mayores exigencias en términos del ejercicio de los derechos que una víctima que vive en una comuna pobre, desposeída y donde no tiene este acompañamiento, porque en general los organismos públicos que se querellan también están representando intereses propios, digo, Consejo de Defensa del Estado con su posibilidad de querellarse, ¿cierto? Ministerio del Interior en algunos casos, a veces, dependiendo del caso, el Ministerio de la Mujer a través del Servicio Nacional de la Mujer, pero son cuestiones más bien que yo diría están radicadas en ciertos ámbitos, pero no un derecho por parte de aquella víctima que no tiene la posibilidad de contratar un letrado, de acceder a una representación para que efectivamente pueda ejercer los derechos que la ley le reconoce.
Bueno, yo ahí tengo un contrapunto. Yo, claro, si uno mira el derecho al acceso de todas las personas a la justicia, uno podría compartir de que todas las personas deberían tener a lo mejor el derecho que tienen todos los imputados, cualquiera sea su condición socioeconómica, de acceder a la defensoría. Si me preguntan más desde el punto de vista procedimental, no sé si sea tan aconsejable un abogado de las víctimas, porque lo que nosotros vemos en la práctica todos los días en miles de audiencias, en verdad, es que, si bien es cierto, el fiscal no es, y eso es importante señalarlo, no es el abogado de la víctima, si el fiscal realiza bien su trabajo, no va a variar un resultado con lo que normalmente no va a variar el resultado con lo que señale un abogado querellante, por ejemplo, un abogado de la víctima que, por ejemplo, proporcione el Estado. Porque en términos generales, desde la formalización en adelante, podría eventualmente un querellante tener acciones en nuestro código procesal para poder de alguna manera forzar alguna acusación o algo. Pero eso se hace absolutamente imposible si no ha sucedido una formalización. Por lo tanto, si el fiscal no decide formalizar, el querellante particular en verdad no va a tener muchas posibilidades de poder forzar que se siga con esta causa. Y ahí entonces casi que habría que cambiar normas procedimentales mentales en este aspecto. Entonces, si ustedes me preguntan, sinceramente no sé hasta qué punto pudiera ser tan beneficioso, más allá de sentirse legítimamente defendida a las víctimas con un actor en la misma audiencia.
Yo les planteo este tema porque lo que reiteradamente ocurre es que han habido muchos femicidios. Y los femicidios se traducen siempre en que han habido unas medidas cautelares que no tienen mucha eficacia, que es no acercarse a la víctima, y sin embargo al final tenemos una víctima y nadie la defiende. Entonces, ¿cómo podemos solucionar este tema respecto a las mujeres?
O sea, respecto a las mujeres y en términos súper concretos, efectivamente ahí hay una labor del Servicio Nacional de la Mujer, Ministerio a través del servicio, donde prestan asesoría letrada y ya lamentablemente si estamos hablando de un femicidio es a través de la familia de la víctima fallecida, que son los casos como más emblemáticos y donde yo digo, mira, están todas las instituciones públicas dispuestas a que funcione una vez que ya pasó esto. Pero efectivamente cuando estamos frente a situaciones anteriores, en términos de violencia de género particularmente, y hay una mirada desde los operadores del sistema, y yo lo digo desde afuera, ahora desde ya no soy operadora del sistema, tienen una mirada bien burocrática de tramitación de las causas, ¿cierto? Y va tendiendo el sistema a seleccionar, lo que es evidente, el sistema no funcionaría sin selección, pero sin que necesariamente esa selección esté mirando el riesgo real que tiene la víctima o sin los sentidos de urgencia que muchas veces un caso puede tener. Desde esa perspectiva uno dice, no, sabes que sí, la labor del querellante puede ser relevante, particularmente en casos donde los operadores del sistema están en etapas muy tempranas archivando provisionalmente, hice una citación, la víctima no llegó, archivé y a la víctima ni siquiera le llegó esa citación, y cuestiones que uno va conociendo en forma bien permanente, donde uno dice, mira, la verdad es que esto se ha transformado en algunos estadios en una tramitación bien burocrática, bien de que estamos todos los operadores de acuerdo en que esto hay que tirarlo como para el lado, y efectivamente eso puede significar en términos súper concretos el no acceso a la justicia. Entonces, por eso yo digo, siempre hay que tener una mirada crítica, no complaciente respecto al sistema, respecto a los ripios que tiene el sistema en el desarrollo cotidiano, y claro, uno muchas veces un fiscal puede mirar a un querellante como alguien un poco molesto. Y yo digo, si mi rol es ser un poco molesta muchas veces, porque yo soy la que estoy pidiendo permanentemente que las diligencias se agilicen, que efectivamente se adopten medidas de protección, cuando la causa ha estado sin movimiento por 6 meses y llega una víctima desesperada a decir, ¿esto por qué está pasando? Bueno, son los ripios del sistema y por lo tanto desde esa mirada uno entiende que efectivamente el sistema requiere, en términos de acceso a la justicia, igualdad de armas. Y lo que uno ve y lo digo, más allá de las discusiones teóricas respecto de si un sistema procesal acusatorio aguanta la figura del querellante, yo me salto esa discusión porque hoy día existe la figura del querellante, ¿cierto?, en términos del igual acceso, y particularmente en esos casos, que son casos súper complejos, donde se requiere una mirada, además, muy especializada.
En todo caso, ser presente, como señalaba Solange, que en todos los femicidios que ocurren, es el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género quien se hace parte. Y ahí tenemos abogados...
Pero posterior, o sea, ya cuando el feminicidio ocurrió.
Sí.
O sea, claro. Porque en fondo, al final, todas las medidas, estas medidas de no acercamiento, no sirven para nada.
Yo ahí tengo una mirada, yo creo
Entonces,
que...
pregunto, ¿no?
Yo voy a interrumpir ahí, yo quiero... Porque además este es un espacio de reflexión, de discusión, ¿cierto? Y también de aprendizaje mutuo. Yo digo, mira, miremos la realidad comparada y veamos si efectivamente no sirve tanto. En términos de cuántos femicidios existen en nuestro barrio, digamos, nuestro vecindario. Y digo, miremos la realidad de los países de Centroamérica, los países vecinos, y veamos la realidad de femicidio en Chile. Con esto no quiero disminuir la relevancia y la importancia de la violencia de género, y en eso quiero ser súper categórica. Yo soy... tengo mis principios ahí, creo que sí, pero sin embargo también uno tiene que tener una mirada en términos de cuántos femicidios hay en realidades comparadas versus la realidad del femicidio en Chile. Y lo que uno puede ver es que efectivamente en términos de cantidad de femicidios en Chile es una cifra más bien acotada, bordea entre los 40 y 50, ahí se mantiene anualmente femicidio consumado, digo. Pero sin embargo, cuando uno excava, ¿cierto?, y mira la realidad de la violencia doméstica, ahí sí uno ve que tenemos serios problemas. ¿Sí? Serios problemas, y digo la violencia de género, que tal vez puede ser menos grave, pero sí es muy cotidiano, digamos, en términos de los ingresos de la fiscalía, el golpe, ¿cierto?, el insulto en términos de violencia psicológica, y que efectivamente ahí la mirada de los operadores del sistema sigue siendo todavía como una cuestión que no es penal, ¿cierto? Esa es como la discusión que se da hoy día.
Yo ahí comparto con Solange, en el sentido de la necesidad de un enfoque de género para tratar políticas de persecución penal. Es importante tomar con seriedad estas cosas, y no basta con agregar o desagregar un abogado o un interviniente más en un proceso penal, que además justamente es ex post. Eso significa, en definitiva, es después de que ocurrió lamentablemente este femicidio. Entonces, si lo que queremos es prevenir, la verdad es que la prevención ya no está en sede, digamos, judicial, ya no está necesariamente en manos, por ejemplo, de la defensa, y sí en parte en manos de la fiscalía, pero también en manos de las policías, en el sentido de que con un enfoque más amplio, más integral de género, poder lograr determinar en qué caso efectivamente se requieren algunas medidas adicionales para poder cautelar la seguridad de una víctima. Ahora, dicho eso, también es cierto que tenemos fenómenos muy complejos, y en eso también se requiere una visión muy integral, en el sentido de que las mujeres en general, las mujeres que efectivamente son golpeadas y reiteradamente, hay unos estudios que señalan que desde los 7, o sea, se demoran a lo menos 7 años en denunciar. Entonces, frente a eso, existen, y Chile tiene que mirar con una mirada muy integral, cómo intervenir estas situaciones para que lo que llegue finalmente a la justicia sea, digamos, lo menos, por supuesto, y que se hayan agotado todas las medidas preventivas, cosa de determinar que en definitiva eso ya no se pudo evitar. Y por ahí, claro, y buscando el tema de los querellantes para las víctimas, siempre un querellante va a ser una persona que va a estar al lado de la fiscalía y va a coadyuvar probablemente muchas cosas, pero también sigo sosteniendo que mientras el fiscal haga su trabajo bien, en estricto rigor, no debería ser necesario ese como impulso que le tenga que estar dando otra parte, porque en definitiva él debería saber determinar cuándo se necesita o no se necesita determinada herramienta procesal.
Hay una preocupación en el punto, y que lo quiero recalcar, cuando el sistema desestima casos, lo que el sistema le está diciendo al imputado es que son casos poco importantes y que no va a ser perseguido. Desde la perspectiva de la prevención, ya no general, sino que particular, ahí a ese imputado le estamos diciendo que da lo mismo la violencia de género, porque en definitiva el sistema penal no lo va a enjuiciar. Esos son los ripios, digamos, y las cuestiones donde tendríamos que efectivamente avanzar. Hoy el sistema procesal penal efectivamente desestima mayoritariamente las causas de violencia de género, ¿cierto? Hay desestimaciones no solamente en términos de archivos, sino que también en suspensiones, que uno dice, mira, suspensiones que no tienen mucho sentido, y la pregunta más bien es si esto debiese estar dentro del sistema penal o si debiese haber una justicia distinta que abordara estos temas desde una perspectiva multidisciplinaria que pueda hacer la discusión. Pero sí también es súper importante tener en claro que en términos de nuestra, si nos comparamos con los otros países, Chile ha avanzado enormemente en estas materias. Yo creo que siempre es importante poner eso a la vista y a los ojos de la comunidad, porque muchas veces tenemos la sensación de que en Chile pasan cosas terribles y comparativamente somos un país muy seguro en relación a las realidades comparadas de Latinoamérica.
Vamos a nuestra pausa y volvemos en unos minutos más con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Estamos de vuelta con Derecho al Aire, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Seguimos conversando con nuestras invitadas, Jimena Silva, defensor público de jefe de Puente Alto, y Solange Huerta, abogada, ex fiscal regional metropolitana Occidente y ex directora del Sename. Jimena, ¿te ha tocado defender en alguna oportunidad a una víctima que sea imputada?
Sí. Nosotros como defensoría nos llegan habitualmente situaciones muy extremas en que la imputada, nuestra representada, ha matado a su agresor justamente en defensa propia, en legítima defensa o en alguna otra eximente legal, cuando ha sido sistemáticamente golpeada, ha sufrido de violencia de género por toda la vida. Yo tengo un caso que es un caso muy querido por mí, en que esto se da patente, el caso de Karina Sepúlveda. Ella llegó en un control de detención en el cual yo la vi, una mujer demacrada, golpeada, que la golpeaban todos los días de la vida por 18 años, y ella mata a su marido, pero no se daban las hipótesis de legítima defensa porque ella lo mata mientras él está durmiendo, de un disparo. Entonces, acá se construyó primero que nada un caso defendiéndola a ella sobre la explicar y nosotros reconstruir la historia de ella. Y acá es súper importante señalar que la labor nuestra, si bien es cierto, la investigación la lleva la Fiscalía, nosotros también desarrollamos una investigación a través de expertos, peritos, y teníamos acá peritos investigadores criminales, tenemos también psicólogos, psiquiatras, expertos en lesiones, que lograron determinar el historial de ella, empadronar testigos, vecinos, y darnos cuenta de que esta era una mujer que había toda su vida sufrido violencia, pero nunca había denunciado. Estuvo presa 13 meses y tuvo un juicio. En ese juicio fue absuelta por la eximente de estado de necesidad culpante, que fue creada con la ley de femicidio en el año 2010. Es una eximente nueva en nuestro Código Penal y ha sido la única vez en realidad que se ha ocupado, que se ha acogido de esta manera. El Ministerio Público recurrió de nulidad, la Corte anuló. Creemos que sin un enfoque de género, no entendiendo muy bien el enfoque de género que tenía esta causa, y realizó
la Corte de Santiago,
la Corte de San Miguel, la Corte de Apelaciones de San Miguel, y luego se realizó un nuevo juicio, y en este nuevo juicio, a ella le estaban pidiendo 15 años y un día, y en este nuevo juicio fue nuevamente absuelta. Actualmente es un para mí es muy querida esta causa, porque además yo he mantenido algún grado de contacto con la imputada, una mujer que vive junto a sus tres hijos, que trabaja, que es una mujer que uno la ve que es muy linda como persona, y no tiene nada que ver con esa mujer que llegó toda golpeada al día del control de detención. Entonces nosotros defendemos a esas mujeres, y ella era imputada, ella no era víctima, pero nosotros le dijimos al tribunal, ella en sí es una víctima y nosotros tenemos que defenderla de la mejor manera. Ahí de verdad que es importante también el trabajo de todos los peritos para lograr reconstruir historias, porque la violencia intrafamiliar no es algo que suceda de un día para otro. Normalmente son historias que vienen de mucho tiempo para atrás.
Solange, y en esos casos, ¿cómo puede actuar la Fiscalía?
A ver, yo creo que ahí lo que falló fue una mirada al género también desde la investigación penal. O sea, yo recuerdo uno de mis primeros casos como fiscal de Illapel, estamos hablando al inicio de la reforma procesal penal, donde Carabineros toma detenida a una mujer que le había pegado un machetazo en la cabeza al marido y lo había descalotado. Y Carabineros la toma detenida y me dan cuenta de ese hecho, y efectivamente, revisando los antecedentes, ya tenía historias de violencia intrafamiliar. Habían antecedentes de una legítima defensa respecto de una hija, y por lo tanto las diligencias se ordenaron en forma inmediata en términos de determinar si efectivamente la hija tenía huellas de esta agresión que estaba sufriendo cuando la mujer agarra el machete, que era lo que tenía más cerca, y golpea al marido. Y efectivamente fue así. En ese caso, lo que como fiscal me correspondió hacer fue solicitar el sobreseimiento definitivo de la causa, porque el hecho no era constitutivo de delito. Entonces, claro, uno dice cuando el sistema funciona desde la perspectiva, desde la persecución penal, aplicando los principios de objetividad, ¿cierto?, y con una mirada de género, el tipo de ese tipo de casos debiese ser solucionado antes con las herramientas que tiene el sistema, y efectivamente la fiscalía indagar los antecedentes de violencia que pudiese tener una mujer. Y claro, cuando llegamos a juicios, porque eso previo, cierto, no funcionó adecuadamente, es lo único que uno puede mirar y decir frente a un caso como el que comentaba Jimena, que además es un caso muy emblemático desde la mirada de la perspectiva de género, que no estuvo en la persecución penal, y el primero obligado a tener esa mirada, ¿cierto?, es el Ministerio Público, porque es el organismo a cargo de la persecución penal.
¿Y eso por qué, a qué se debe, de que no hay mirada de género?
Yo creo que han habido avances en términos de capacitar, ¿cierto?, a los fiscales en esta mirada, pero si uno miraba el año 2000, por ejemplo, cuando partimos, todavía teníamos hartos ripios en términos de entender lo que significaba la violencia intrafamiliar, ¿cierto? Todavía teníamos la 19.325, de hecho la nueva ley de violencia intrafamiliar vino a mejorar mucho, y así ha sido una evolución de hartos años, digamos. Y desde esa mirada, efectivamente, los fiscales también, en cuanto a operadores de la justicia, requieren ser capacitados en miradas de género, y que cuando estás ejerciendo un cargo, por ejemplo, en términos de estar a cargo de las causas de violencia en contra de la mujer en una fiscalía, tengas ese enfoque para tener claridad de qué estamos hablando. Es súper distinta la discusión cuando tú tienes un fiscal sentado, fiscal o fiscala, con mirada de género en términos de persecución, y una defensora o defensora con mirada de género, porque también uno veía a defensores que decían, pero señor juez, si esto no es nada, si apenas le pegó una cachetada, ¿no? Y esto debiese estar absolutamente en el mundo privado, porque tampoco había una mirada de género desde ese defensor. Entonces, cuando tú tenías dos personas efectivamente capacitadas en estas miradas y trabajando honestamente, ¿cierto?, en estas materias, la solución generalmente es mucho mejor y distinta a la que podría presentar el caso de que comentaba Jimena.
De hecho, con posterioridad a esta causa, que fue bien impactante en términos del ambiente en el sistema en sí, y el análisis que se ha hecho, he tenido un par de casos más similares. Y debo decir que la actitud de la Fiscalía en ese punto ha sido distinta. O sea, se ha analizado de mejor manera, y no con la imputada prealerta. No obstante que estamos hablando igual de delitos que son delitos graves, pero teniendo un enfoque de género se pueden buscar mejores salidas para el caso.
¿En la Defensoría le ha tocado defender a los agresores?
Sí, o sea, de hecho, en la mayoría de los casos, justamente de violencia intrafamiliar, lo que le corresponde a la Defensoría es defender a la persona que está imputada de agredir o de amenazar en contexto de violencia intrafamiliar a una víctima. Y sí, y por lo mismo la Defensoría, constantemente, yo en eso sí debo decir que hay una capacitación permanente en temas de género y también en temas de normativa de derechos humanos a nivel internacional, porque acá hay tratados internacionales suscritos, ratificados por nuestro país, vigentes, Convención Belén de Pará, etcétera, que en definitiva nos obliga como Estado, y por lo tanto lo que hace un defensor respecto de toda esta problemática que es la violencia de género también tiene una incidencia, y también nosotros estamos obligados por estos tratados. Por lo tanto, aquí sí se ha hecho bastante capacitación. Yo agradezco eso. Nunca es suficiente, siempre hay que estarlo haciendo, pero creo que ahí hay como un avance, y como decía Solange, desde el año 2000 hasta, estamos en el 2019, casi dos décadas, hay un avance que uno puede notar.
Hay una defensora de la infancia, ¿No sería también conveniente tener una defensora de la mujer?
Buena pregunta.
O sea, no veo.
Tenemos ministerio, fue un tremendo avance, ¿cierto?, del gobierno pasado, de la presidenta Bachelet, transformar algo que era un servicio en algo mucho más relevante y donde efectivamente se discutan las políticas públicas en términos de mujer, Ministerio de la Mujer. Y efectivamente han habido avances y siguen habiendo discusiones en términos de lo que uno podría decir, mira, lo que nos falta por avanzar. Podría ser que efectivamente, pero también, ojo con eso, porque hoy día tenemos al INDH, ¿cierto? Tenemos la Defensoría de la Niñez en términos de defensa o promoción de los derechos humanos en general. Y en cuanto a los derechos de la mujer o el acceso a la mujer, ¿cierto? La igualdad, uno ahora tiene un Ministerio de la Mujer que también fue un tremendo avance, muy reciente, digamos. El Ministerio de la Mujer tiene una historia muy corta. Así que desde esa perspectiva, por ahora, yo creo que la cuestión está marchando, está andando, sí. Y no sé si sería tan necesaria una defensora de la mujer.
No, yo también comparto eso, que está, tenemos, digamos, una institucionalidad en este sentido y que además en general es eficaz. Yo veo en audiencias que se hacen parte en causas de mayor connotación. Obviamente no se pueden hacer parte en todas las causas que son de BIF, que son muy numerosas a nivel nacional. O sea, debemos decir que son, entiendo yo, que la mayor cantidad de causas que tenemos son causas que tienen relación con violencia intrafamiliar.
El 10% de los ingresos a la fiscalía está asociado a hechos de violencia intrafamiliar. Eso era como el ingreso, porque también existía como esta mirada de son muchas. Efectivamente son hartas, y la discusión más bien fue ahí por qué, y podemos también tomarlo con el otro tema, digamos, cuando se modifica la ley 20.066 y se le dan competencias a la Fiscalía y también a la Defensoría, no hubo designación de fiscales especializados para materias de violencia intrafamiliar, como sí hubo, ¿cierto?, designación de recursos y presupuestos en términos de personal cuando fue la reforma procesal juvenil, digamos. O sea, esa fue como, sí, claro, una diferencia en términos de dicto una ley que es muy bonita, pero es una ley que me sale cero peso en términos de inversión del Estado para efectivamente que esa ley funcione de manera óptima, particularmente si estoy definiendo que esto tiene que ser perseguido por fiscales especializados. No hubo designación de fiscales especializados.
Solamente se presenta que por iniciativas propias, y entiendo que la mayoría de las defensorías, nosotros tenemos defensores encargados de la defensa de mujeres, por lo menos de las mujeres que están privadas de libertad. Y ahí sí hay una capacitación respecto de ellas. En Puente Alto, por ejemplo, tenemos dos defensoras que son, las denominamos defensoras de género, que son justamente quienes tienen una visión más capacitada respecto de estas causas y asesoran, defienden en estas causas.
Y en la Fiscalía también, pero con reconversión de recursos. No por asignación de otros nuevos defensores o nuevas fiscales o fiscales en esta materia. Eso fue como uno de los ripios cuando se dictó la 20.066.
Hoy día, ¿hasta dónde deberían ir los esfuerzos del Estado en materia de justicia penal juvenil? Porque en el fondo hay un porcentaje bastante alto de menores infractores de ley.
El Estado. Para mí el Estado debe ser prevención, debe ser rehabilitación. Yo creo que tenemos en la justicia penal juvenil una oportunidad. Esa oportunidad hay que tomársela de manera seria, con políticas criminales serias que vayan enfocadas, primero que nada, a evitar. Para evitar, uno habla de educación, uno habla de evitar la drogadicción, y eso es un tema muy complejo y muy difícil. Vemos que la mayoría de los infractores de ley, adolescentes que llegan, llegan con problemas de consumo abusivo de drogas, de deserción escolar, de problemas en su familia. Luego se insertan en un sistema de justicia que es en un inicio más benigno a lo que tiene el sistema de adultos, pero en definitiva, cuando cometen un delito, la idea es que después de ese delito puedan de alguna manera ser reinsertados, que puedan volver a estudiar, que puedan, o sea, busquemos alguna solución, porque en definitiva si no hacemos nada y miramos para otro lado, estas personas que ya están inmersas pueden seguir inmersas y no es lo que nosotros queremos. Ahí deberían estar, en mi concepto, enfocados todos los presupuestos, las iniciativas, todo en evitar. No sacamos nada con sacar a la gente del río, hay que evitar que se tire del puente.
Strange.
Sí, bueno, a mí me tocó por un periodo breve, fue un año y medio exactamente, ser directora del Servicio Nacional de la Mujer, o sea, del Servicio Nacional de Menores, perdón. Y desde esa mirada, lo que yo sí quiero decir es que ya cuando empezamos a intervenir con los jóvenes infractores de ley es porque el Estado ya llegó tarde. Si tú ves las historias vitales de los jóvenes infractores de ley, no quiero justificar con esto y que no se vaya a malentender la comisión de delitos, ¿no? Y la obligación de sanción por parte del Estado de los delitos, pero sin embargo lo que sí hay que tener presente es que ellos tienen trayectorias vitales desde que nacen, donde el sistema los expulsa del sistema. Son muchas veces niños que están en deserción escolar, ¿cierto? Que viven en situación de calle, que tienen situaciones de maltrato grave dentro de la familia, consumo o venta de sustancias ilícitas y un largo etcétera. Y cuando uno mira ya en un joven de 15 años que ha infringido la ley penal y que en definitiva hay intervención del Estado desde ese ámbito, es cuando ya llegamos tarde. Si la intervención debiese ser desde el día uno, digamos. Y efectivamente entiendo que los esfuerzos están enfocados en términos de recursos hacia allá. Prevenir la deserción escolar, si nosotros sabemos cómo ha estado. Un niño que no está inserto en el colegio tiene muchas más probabilidades de caer en términos de consumo de alcohol, consumo de drogas, ¿cierto? Y también de cometer delitos. Desde esa perspectiva, desde la mirada pública, desde dónde vamos a poner los esfuerzos y la plata, nunca ha sido buen negocio, nunca ha sido eficiente poner la plata en el sistema de persecución penal, porque ahí ya llegamos tarde, ahí ya llegamos cuando, en definitiva, el joven ya tiene una historia de deserción escolar de 6 años para atrás, donde ya tiene un largo historial de consumo, ¿cierto?, de sustancias ilícitas y un largo etcétera, que hace mucho más difícil y complejo la reinserción. Hay esfuerzo y efectivamente existen un montón de programas y de iniciativas que están asociadas al Servicio Nacional de Menores que dicen relación con eso, ¿cierto? Reinsertarlos en temas de educación, ¿cierto? Generar programas para evitar el consumo, eso es verdad. Pero sí la mirada tiene que ser que cuando ya llegamos a intervenir en ese minuto ya estamos llegando como bien tarde como estamos.
Y yo quisiera, disculpa, agregar solamente evitar la judicialización. La judicialización está comprobado por la mayoría de los estudios que en definitiva respecto de los adolescentes no va a generar en ellos que eviten cometer delitos, al contrario, judicializarlos más. De hecho, la ley 20.084 señala muchas alternativas para que los jóvenes no enfrenten un proceso penal. Estamos hablando que la edad de las personas los hace muchas veces cometer delitos, estamos hablando de delitos menores en muchos casos, que va muy, muy asociado a la parte de la edad que ellos tienen. Entonces, en este contexto, evitar la judicialización, evitar el contacto de estos jóvenes con los tribunales, los casos que no sean importantes, me parece que es algo que evita también que ellos se sientan estigmatizados, que sean refractarios, lo ha dicho el profesor Duche, y le encuentro mucha razón en eso. O sea, el contacto judicial hace que, en definitiva, sean refractarios muchas veces después justamente a las instituciones del sistema judicial. Entonces, busquemos otras alternativas, no judicialicemos todo. Nuestro país intenta judicializar todo y creo que seriamente las personas pueden de alguna manera, incluso estamos hablando mediación, un montón de otras posibilidades que en otros países existen, de alguna manera para que los jóvenes tengan una mejor salida a sus situaciones que no impliquen una condena.
Estamos en el programa Derecho al Aire de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile. Hoy nos acompañan Jimena Silva y Solange Huerta. Dentro del mismo tema, el tema de la judicialización y de la mediatización, hay un caso que es como paradigmático del fracaso del Estado y el fracaso de la comunidad, que es el caso de Cizarro. Periódicamente aparece ni siquiera recuerdo el nombre, pero el seudónimo, y que efectivamente uno está viendo cómo va incrementando los delitos que va cometiendo y no parece que no tiene ninguna vuelta, ninguna salida. ¿Qué pasa en estos casos desde el punto de vista de la Defensoría, desde el punto de vista de la Fiscalía?
La Defensoría le ha otorgado defensa especializada a este joven cuando la requirió, ahora ya él es un adulto. Fue una defensa especializada, pero efectivamente él tenía una situación que extrajudicial, por decirlo de alguna manera, familiar, etcétera, que no me gustaría referirme, por supuesto no me voy a referir a su caso en particular, pero sí señalar que efectivamente él siguió en este camino. Yo creo que eso es un fracaso para nosotros con lo que hablábamos, las políticas públicas, la posibilidad de intervenir en los menores de edad de manera que no lleguen a estas situaciones. Tenemos muchos menores de edad que están desprotegidos, mucha gente que vive, adolescentes que viven en las caletas, muchos niños, uno le toca ver y es lamentable esa situación. Hacernos cargo de los niños que están en las calles, hacernos cargo de los niños que tienen alguna disfunción familiar, poder prevenir y detectar eso mucho antes probablemente hubiese hecho que en este caso no hubiésemos llegado a esta situación que nos toca lamentablemente presenciar.
A ver, primero yo creo que uno lo conozca solamente por el seudónimo ya es un fracaso el sistema, porque dejó de tener nombre, y dejó de tener nombre para la opinión pública, dejó de tener nombre para las instituciones, y en realidad es un caso bien emblemático donde hubo efectivamente intervención desde diversos ámbitos, digamos, pero había una historia intrafamiliar y una situación que explica, no justifica, pero sí explica la situación de este joven absolutamente refractario a un sistema que lo expulsa. Es un sistema que lo expulsa desde muy pequeño. Es un sistema que no quiere niños que sean hiperkinéticos, ¿cierto?, que salten en las salas. Es un sistema que más bien está encuadrado a aquellos que son funcionales a ese sistema. Pero también yo creo que es importante, Maya, que esto tal vez no sea muy popular, pero cuando uno habla de políticas públicas necesariamente tiene que mirar los niveles de desigualdad que tiene nuestro país en términos de accesos y en términos de calidad de educación, por ejemplo. Y claro, uno dice, mira, no todo justifica ni explica la desigualdad, la comisión del delito, pero sí debemos reconocer que muchos de nuestras poblaciones el ser a imitar es el traficante. Y es una preocupación que tenemos que tener como Estado. ¿Por qué jóvenes, por qué niños ven como un modelo a imitar a aquel, cierto, que a través de la comisión de delitos se está haciendo, está lucrando, digamos? Es porque es la persona que les paga la cuenta de la luz, porque es la persona que les hace la fiesta de Navidad y un largo etcétera. Y eso te habla y te da cuenta que tenemos problemas súper severos en nuestro país de desigualdad. Y efectivamente no es lo mismo en este país vivir, como decía la alcaldesa, ¿cierto?, vivir en La Pintana en cuanto a acceso, a cuántos carabineros tengo, a cuáles son las medidas de prevención que ejerce el Estado allá, a si vivo en Las Condes, si vivo en Providencia o si vivo en Vitacura. No es lo mismo.
Estamos terminando el programa de hoy, lamentablemente se nos pasó volando y la verdad es que este tema da para mucho. Yo las dejo cordialmente invitadas para otra reunión, para otro programa, para poder seguir avanzando con este tema. Bueno, agradecemos a nuestros invitados del día de hoy, de esta conversación, y con la canción I'm Free de Subdragon. Despedimos nuestro programa de hoy. Muy buenas tardes a todos y todas, y muchas gracias por habernos acompañado.
Gracias a usted, un agrado.
Muchas gracias por invitarme.
Gracias. Don't be afraid of your freedom.
from my granddaddy. Come, these are the words me hear from my granddaddy. He said nothing in this world like when a man know him free. Free from the lock, I say free from the key. Free like a butterfly, free like a bee. These are the words me hear from my granddaddy. Said it's nice to be free, nice to be free. Free from the lock, I say free from the key. Don't be afraid of your freedom.
'Cause I'm free to do what I want.
Radio Universidad de Chile y la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile presentaron Derecho al Aire. Derecho al Aire. Un programa donde analizamos temas de actualidad para acercar el derecho a la ciudadanía y viceversa. Nos reencontramos el próximo miércoles a las 18 horas en el 102.5 FM y radio.uchile.cl.